Del impuesto del que tanto se habló, en principio porque desde un punto de vista político era un reclamo de buena parte de la oposición, medía muy bien además en encuestas, pero viene siendo poco oportuno porque el sector financiero, los indicadores financieros en este momento están dando muy mal y lo que se teme es un impacto en el mercado aún mayor. Estamos con riesgos país en récords, estamos con salidas de capitales de la Argentina, estamos con un sistema financiero muy chiquito donde los argentinos no ponen su plata en el sector financiero, y de ahí las críticas. También un poco es, lógicamente, el llanto tradicional.
Bueno, no, normalmente cuando se pone un impuesto, los afectados no dicen que están felices por el nuevo impuesto.
Es cierto, pero
cuando hace un año se habló de poner un impuesto a las bebidas gaseosas azucaradas, que son una buena razón de la pandemia de obesidad infantil en nuestro país, amenazaron con irse del país las inversiones.
O el caso de retenciones a exportaciones después de la devaluación.
Después de la devaluación.
Pero creo que
los impuestos no son los amigos de los...
sector tiene algún argumento respecto de el momento.
Vamos a escuchar a Adriana Piano. Ella es contadora, es integrante de SMS y está en línea para hablarnos un poco de la opinión del sector sobre el impuesto a la renta financiera. Adriana Piano, aquí en Plato Fuerte, Matías Barbería, Alejandro Katz, te saludamos.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por comunicarse. Un saludo para todos y para la audiencia también.
¿Nos contás un poco qué significa el impuesto, a quiénes va a afectar y qué impacto se espera que tenga?
Básicamente un poco como contaban recién mientras hacían la presentación, ¿no? En realidad, este decreto viene a reglamentar una ley que fue la ley de reforma del sistema tributario, que entró en vigencia desde el 1 de enero del año 2018, ¿no? Uh-huh. Toda ley, cuando se entra en vigencia, requiere que el Poder Ejecutivo ajuste determinadas cuestiones que a lo mejor la propia ley no puede hacer, porque el decreto, digamos, que le pone más práctica, ¿no?
De Así
lo que
es.
Le pone la ley. Pero este decreto no está introduciendo cosas nuevas que no estuvieran en la ley anterior. Obviamente, ¿por qué sale hoy? Y bueno, sale hoy porque si la norma no es reglamentada, a ver, el Poder Ejecutivo tiene una obligación, ¿sí? Que es reglamentar las leyes que dicta el Congreso.
Así es.
Si no lo hace, y esto ya ha pasado en el pasado, hay ciertas leyes que quedan como si fuesen un vacío, ¿sí? Es decir, esto nos pasó en el año 92 con la renta mundial. No sé si se acuerdan, pero los argentinos históricamente pagábamos solamente por las ganancias que teníamos dentro de Argentina y no las que teníamos en el
Así
exterior.
Es.
Ese decreto que reglamentó esa ley, que salió en el año 92, recién se reglamentó en el año 98, ¿sí? O sea, casi 6 años después. Y las personas que dijeron, bueno, como el reglamento no apareció, yo considero que no tengo que pagar impuestos, la jurisprudencia le terminó dando la razón, ¿no? O sea que después de ese antecedente, donde había una masa importante contributiva que se dejó de pagar, obviamente aquellos que pagaron después habrán repetido el impuesto, bueno, el que pagó, pagó, y creo que la oportunidad de publicación en el día de la fecha tiene que ver naturalmente con una obligación jurídica que tiene el Poder Ejecutivo, uh-huh, que es reglamentar la ley en tiempo y forma. Y la verdad que llegó el último día del ejercicio, ¿no? Porque...
¿Pero la reglamentación establece las alícuotas o ellas estaban en la ley ya?
No, estaban en la ley. La reglamentación lo que hace básicamente es agregar algunos condimentos, más como yo te diría desde el punto de vista práctico. A ver, ¿qué era la consulta común que nos hacían en la profesión? Bueno, había, por ejemplo, los intereses de los bonos, de los títulos públicos y demás, están alcanzados por el impuesto, que antes no pagaban, ¿no? Uno invertía en un título público argentino y no pagaba impuestos por los intereses, ¿sí? Hoy sigo teniendo el mismo título público que tenía antes, pero a lo mejor ese título público bajó muchísimo la cotización. ¿Se entienden?
Sí, perdió, pasó todo este año.
Pasó todo este año, exactamente. Y entonces nos encontrábamos con que si en el año había habido pago de intereses, ese contribuyente tenía que pagar impuesto a las ganancias sobre esos intereses. Me decía, pero la realidad es que el título público, yo tengo menos de lo que tenía antes y encima me castigan con el pago de los intereses.
¿Pero ese menos no lo vas a restar del impuesto a las ganancias?
No, porque hay una suerte, porque si yo me sigo quedando con el título, yo con los títulos me generan dos resultados, básicamente. Mientras que lo tengo el interés grabado, sí. El interés nunca es negativo, siempre es positivo.
Correcto.
y cuando lo vendo recién, ahí voy a tener la pérdida que la podré compensar con otras ganancias de la misma naturaleza. ¿Se entiende?
Sí.
Ahora, si yo me lo quedé al título y no lo quiero vender, porque aspiro a que eventualmente la cosa funcione mejor y el título aumente, me encontraba con que yo tenía un activo de menor valor en mi patrimonio, ese menor valor yo no lo puedo descontar porque lo sigo teniendo, no lo vendí.
Sí.
Y mientras tanto tenía que pagar por los intereses que había obtenido. Lo que este requerimiento reglamenta como positivo desde mi punto de vista, y este es un aliento al inversor, es que dice, bueno, mira, estos intereses que vos cobraste, en vez de pagar el impuesto ahora, descontalos del valor de costo de ese título. O sea, cuando yo venda, para que se entienda, yo voy a pagar ganancias sobre la diferencia entre el valor que pueda obtener por la venta del título y el precio que oportunamente pagué. Uh-huh. ¿Entienden?
Con lo cual, si hay una pérdida, una baja en el precio de ese, por ejemplo, bono, título, fondo común de inversión, etcétera, se descuenta de la pérdida de las ganancias obtenidas por un impago de interés. O sea, se podría compensar hasta volverse cero, llegado el caso.
Claro, exacto. Es decir, lo que en realidad hacen es evitar que vos pagues, este decreto permite que vos no pagues ganancias sobre los intereses que cobraste este año, uh-huh, siempre que vos demuestres que el valor por el cual pagaste de este título es menor al que
tuviste una pérdida de capital.
O sea, tenés una pérdida de capital por lo menos momentánea en este momento.
Ahora, ¿esto es definitivo o el decreto establece que esto es solo para los movimientos financieros 2018?
No, es definitivo.
Definitivo.
Es decir, es algo que hace como una especie de rollover, porque te dice, bueno, si esta situación se da, achica el valor de costo, para que el día que lo vendas vas a pagar una mayor ganancia, pero por lo menos no estás pagando ahora sobre esos intereses. Es como que de alguna manera estos intereses que vos hoy tenías que grabar te los difieren hasta el momento que vos de verdad vendas el título.
Ahora, yo no soy un experto en cuestiones financieras ni fiscales, pero si hago un razonamiento, diría ciudadano, diría lo siguiente. El valor del bono se mueve como se mueven otros activos del mercado, la propiedad o lo que fuere. Los intereses son un ingreso financiero, no son un ingreso de capital. Y si tengo un ingreso financiero, tengo una ganancia financiera sobre la que es razonable que pague un impuesto.
Completamente. Lo que acá el decreto está simplemente es difiriendo el momento sobre el que vos vas a pagar.
Claro, está dándole una palmadita en el hombro al inversor.
Exacto, le está dando un respiro. Es decir, como tu previsibilidad es que con este título vendas, pierdas, y después las pérdidas, hay que decir también que son medidas específicas estas pérdidas, es decir, no siempre se pueden compensar con otras ganancias, tienen una afectación, como esto es un impuesto, toda la renta financiera paga dentro de un ámbito que se llama impuesto cedular, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es como que me apartan todas esas ganancias o pérdidas a una categoría específica, ¿sí?
De acuerdo.
Y entonces no es tan decir, bueno, pero yo perdí con este bono y entonces lo voy a restar de los sueldos que gano y voy a pagar menos impuesto a las ganancias de mi sueldo. No es así, tan automático, ¿se entiende? Uh-huh.
Se entiende, entonces, y parece razonable.
Entonces, como todo este compendio de instrumentos financieros apunta en definitiva a la gravabilidad, que el inversor va a tener menos renta. Si uno quiere saber la renta, tiene que hoy en día considerar el costo del impuesto del 15%.
Bueno, por eso quiero decir, en un país en el que para contener la devaluación de la moneda, la tasa es del 70%, ninguna inversión productiva puede dar esa rentabilidad. Y hay gente que está sacando dinero del mercado, es decir, de la economía real, que es la que permite que todos vivamos mejor cuando el dinero está en la economía real, la economía funciona. Retiramos el dinero para hacer inversiones financieras por la tasa que nos pagan, es lógico que esa ganancia financiera pague impuestos.
Completamente de acuerdo.
Digo, era medio...
lógico, y de hecho es lógico, e inclusive la tasa que se paga es menor a la tasa que vos pagás por un interés que tengas en un bono americano colocado en los Estados Unidos.
Muy baja.
Porque la tasa del exterior, por intereses que vos tenés por colocaciones en el exterior, siempre paga un impuesto a las ganancias y lo hace a la tasa general del
35%. Adriana, una pregunta. Inversiones más terrenales, digamos, tipo plazo fijo, fondo común de inversión, o quizás dólares en cajas de ahorro. No sé, tengo entendido que diferencias de cambio, por ejemplo, si sube el dólar, no se computa como una ganancia. Yo quería preguntarte si es así. Y quiero saber, con inversiones más cotidianas, por ejemplo, un plazo fijo, ¿me afecta arriba de un mínimo no imponible? ¿Esto es así?
Eso es así, exactamente. El pequeño, la norma, la ley trató de proteger al pequeño ahorrista, bien, ¿no? Entonces, si el pequeño ahorrista hizo colocaciones de plazo fijo y en el año no superó, voy a decir, 60 mil pesos, es un poquito distinto al mismo que se está publicando ahora, pero hasta ese valor no va a pagar impuesto a las ganancias. Sobre esos rendimientos. Por rendimientos superiores pagará por lo que excede, ¿sí?
O sea, el mínimo imponible es de unos 67 mil pesos. Si sí, por intereses yo registro ingresos de 68 mil pesos, solo esos mil pesos extra pagan el 5% en caso de pesos, el 15% en caso de dólares. ¿Correcto?
Exactamente, es correcto. Por ejemplo, un empleado en relación de dependencia, un empleado en relación de dependencia que paga impuesto a las ganancias por su salario en relación de dependencia y aparte hizo colocaciones de plazo fijo, en tanto y en cuanto no se haya superado y la única renta financiera que tiene es esa, va a encontrarse con que todo lo que ha pagado de impuesto a las ganancias será correcto y si sus intereses no superaron este mínimo no imponible, no paga.
Y me decías, entonces, si yo tengo dólares en caja de ahorro, colchón, pero declarados, lo que fuere, la diferencia de cambio, ejemplo, hoy, este año, teóricamente, en pesos, cada dólar que uno tenía guardado en la mesa de luz, ganó 100% en pesos. O sea,
exacto, y no se paga.
Eso no paga
impuesto a las ganancias. No paga impuesto a las ganancias.
Perfecto, perfecto.
Lo que no hay que confundir es que el ahorro en el colchón, digamos, lo que sí paga es bienes personales, bienes personales, claro, ¿no? Claro. A diferencia, lo que no hay que confundir es que todos estos instrumentos financieros lo que no han perdido quizás versus el dinero del colchón es la exención en bienes personales, ¿sí? La exención en bienes personales sigue vigente para los títulos públicos, para las acciones que cotizan en bolsa, que en realidad paga la propia empresa, es diferente allí, siguen exentos para los depósitos en plazo fijo, digamos, todas esas exenciones para bienes personales se mantienen vigentes. Y para los intereses, al pequeño ahorrista se lo protege con esta ganancia de 66.917 pesos que tenemos disponible que tenemos para los mismos.
Adriana, la última pregunta de mi parte. Por el lado del Estado, no sé si tenemos números para calcular en ese sentido. Yo lo estuve pidiendo esta mañana sin mucho éxito. ¿Es una recaudación relevante la que puede llegar a sacar de un sector financiero bastante chico como es el argentino?
Mira, no, yo no tengo tampoco el dato exacto como para darte. Bien. Lo que sí te puedo decir es que cuando no tenés nada y empezás a tenerlo, se siente, ¿sí? Voy a darte, y a nivel macro, no será tanto dinero, pero como digamos, ayuda, ¿no? Como bien diría mi abuela. Un ejemplo claro que te voy a poner, que no tiene nada que ver con este impuesto a la renta financiera, pero que es muchísimo que aumentó la recaudación, es el tema, por ejemplo, del impuesto Netflix.
Sí.
Este 21%.
Sí.
Pues imagínate lo que es el 21% que todos pagamos ahora de ese servicio. Entre ellos por el Estado.
Claro.
Sí, claro.
Suma. No es que con eso van a pagar
llegar al equilibrio fiscal el año que viene.
Al equilibrio fiscal el año que viene. Pero contra cero y algo, todo suma.
¿Sí? No, no, pero además, digo, son principios de justicia fiscal,
de capacidad contributiva, ¿no? O
sea, evidentemente, quien tiene inversiones financieras con rentas altas, etcétera, no tiene por qué no pagar impuestos sobre eso.
Exacto.
Además, el Estado lo necesita en este momento, lo que deja de recaudar es menos recursos disponibles para cosas de primera necesidad.
Sí, tal cual. O sea, yo en ese sentido soy de las que piensa que la verdad que nuestro sistema tributario en general es muy regresivo. O sea, digamos, en general siempre pagan más o terminan pagando mucho los que menos tienen.
Así es.
Se cuestiona mucho el impuesto a las ganancias que paga la clase media. O sea, no es difícil que nuestros sueldos paguen impuesto a las ganancias. Y no estoy hablando de sueldos que permitan ahorrar, ¿eh?
Así es.
Estamos hablando de sueldos que permiten vivir.
Bueno, vamos a tener que hablar en algún momento sobre la regresividad del sistema impositivo argentino, porque es uno de los problemas que no se ha atendido todavía suficientemente bien y que debe atenderse para que el país sea un poco más justo.
Más justo, exactamente. Pero bueno, mientras tanto se van reglamentando las cositas que el año pasado se pusieron en marcha. Y el motivo de que salga hoy tiene que ver con esto que yo decía.
Adriana Piano, de SMS, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Que tengas un buen año.
Muchísimas gracias y saludos para todos y que todos tengan un excelente 2019.